Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves que el principal objetivo del atentado terrorista perpetrado el pasado 22 de marzo en la sala de conciertos Krokus City Hall, en las afueras de Moscú, era dañar la unidad de Rusia. Para hablar sobre este tema de asuntos vinculados, estoy junto a la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ana, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Bien y con mucho gusto participando con ustedes.
Muchísimas gracias a ti, Ana Teresa. Bueno, de acuerdo con Putin, la condición principal y básica del éxito de Rusia es la unidad de su sociedad multinacional. En este sentido, subrayó, tenemos todos los motivos para creer que el principal objetivo de quienes ordenaron el sangriento y terrible atentado terrorista de Moscú era precisamente dañar nuestra unidad. No hay otros objetivos. Y creo que esta es una frase que tú me la puedes comentar muy bien, Ana Teresa, además teniendo en cuenta que tú has vivido muchos años en Moscú, ¿no? ¿Qué te parecen estas declaraciones de Putin?
Bueno, me parecen totalmente verídicas porque, pues efectivamente, la sociedad rusa es una sociedad que tiene grupos étnicos diversos, además de los eslavos rusos, tiene pues a los tártaros en la Gran República de Tatarstán, tiene en el sur a los caucásicos en varias repúblicas y además de Chechenia, ¿no? Kabardino-Balkaria y otras más, ¿no? Y también tiene pues una gran etnia con religión judía. Entonces, desde luego que este terrible atentado, como dices, Javier, verdaderamente que pasa por todo, es decir, viola todo lo que se acordó después de la Segunda Guerra Mundial, de no atacar civiles inocentes y en lugares públicos, pues es con la intención de enemistar a la gran etnia rusa, eslava, ortodoxa, contra los ciudadanos de las repúblicas, no solamente de Rusia, de la Federación Rusa, sino que también de las exrepúblicas soviéticas, porque bueno, sabemos que los ejecutores materiales son de Tayikistán. Entonces esto es un intento de enemistar a toda esta gran comunidad de estados independientes, la CEI, que se formó después de la caída de la Unión Soviética. Y qué bueno que el presidente Putin lo vea así, porque pues la intención de Occidente desde que comenzó el conflicto de Ucrania ha sido debilitar al gobierno interno de Rusia, es decir, al gobierno ruso del presidente Vladimir Putin y su equipo, para lograr que se desprestigie, para lograr enemistad entre su población multiconfesional y tan diversa étnica y culturalmente, pero que está unida por esta idea de la gran patria rusa.
Justamente ahora que te refieres a temas étnicos y confesionales, ¿no? Porque en medio de que los países occidentales intentan convencer a todo el mundo de que detrás del atentado está el grupo terrorista Estado Islámico y no Ucrania, el mandatario señaló que Rusia no puede ser objeto de atentados terroristas por parte de fundamentalistas islámicos, ya que tenemos un país que demuestra un ejemplo único de consenso y unidad interconfesionales. Claro, están los ortodoxos, están los musulmanes, también luego están en el lejano oriente ruso otras confesiones. Así que, bueno, eso que dice Putin es bastante acertado, Ana Teresa.
Sí, totalmente. Bueno, viéndolo desde este lado del mundo, que estamos pues junto a Estados Unidos, pues eso exactamente es lo que se ha dicho, que es el Estado Islámico. Pero cuando analizamos más profundamente, vemos que el Estado Islámico, pues ni es Estado ni es Islámico, es la creación de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Incluso un general retirado estadounidense lo declaró. Esto pues no es ningún secreto, ¿no? Porque declaró que el trabajo que los estadounidenses no podían hacer lo hacía el ISIS, creado efectivamente para desestabilizar Siria e Irak. Y por lo tanto vemos que aquí hay esa conexión entre el Estado Islámico creado y instrumentalizado por el gobierno estadounidense, que al ver que en el terreno Rusia, en el territorio ex-ucraniano que ya pertenece a Rusia, donde vive la mayor minoría étnica de Ucrania anteriormente, que es la rusa, pues se va ganando. El ejército ruso cada vez gana más ciudades, regiones en el territorio de la cuenca del Don, y por lo tanto esta desesperación que implica el haber gastado, como bien sabemos, Javier, millones en armar a Ucrania, donde se ha demostrado que las armas occidentales caen frente a las armas rusas, todo esto lo que genera es la intención ahora de golpear al territorio ruso desde adentro. Y hemos visto, por ejemplo, hubo una declaración hace unos días de Victoria Nuland, del Departamento de Estado para Asuntos de Europa del Este, que pues ya me parece que la quitaron del puesto, pero ella declaró que pronto Putin iba a tener una serie de sorpresas en el interior de su país. Bueno, más claro ni el agua, ¿no? Se destinó un nuevo presupuesto para todo este tipo de cuestiones, y pues indagando más en toda esta problemática, vemos incluso que la cuenta de donde se les pagó un adelanto a estos ejecutores materiales del acto terrorista de Crocus, recibieron de una cuenta estadounidense en criptomonedas la mitad de lo prometido, dinero, y después les iban, como han declarado, les iban a dar la otra mitad, pero nunca contaron que iban a caer presos antes de llegar a Ucrania, en donde los esperaban como héroes. Entonces, pues aquí ya tenemos las conexiones entre el ISIS, entre el gobierno estadounidense, los servicios de inteligencia ingleses y estos tayikos que decidieron aceptar la propuesta de hacer este sangriento atentado.
Ana Teresa, también se ha pronunciado este día el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, respecto a este atentado justamente, y dijo que la implicación de Kiev ya es evidente. De acuerdo a sus palabras, la huella ucraniana no tan solo es visible en este ataque, sino también en muchos otros que han sido perpetrados en Rusia. Ahora ya es evidente, de eso se habla en el transcurso de los informes sobre cómo avanza la investigación, de que hay una huella ucraniana. Además, ya nadie duda de la participación de Ucrania en muchos otros actos terroristas en territorio ruso. En este contexto, el canciller ruso recordó otros atentados, los asesinatos de la periodista Daria Dugina y el corresponsal de guerra Vladen Tatarsky, el intento de asesinato del novelista y activista político Zahar Prilepin y la voladura del puente de Crimea que dejó 5 muertos, entre otros ataques. Actualmente, Ucrania se ha convertido en un estado abiertamente terrorista. Lleva 10 años aterrorizando a los ciudadanos de su país y más allá de sus fronteras. ¿Qué nos comentas de estas palabras de Lavrov, Ana Teresa?
Sí, Javier, totalmente. Es evidente esta situación. Si antes se presuponía, ahora ya quedó muy claro toda esta conexión, ¿no?, con el cinismo con que declaró Victoria Nuland, que siempre desde la época de George Walker Bush tenía la intención de llevar a cabo el proyecto de Zbigniew Brzezinski, polaco-estadounidense, que fue durante muchos años, como sabemos, estratega del gobierno estadounidense, de utilizar a Ucrania como un estado y un proyecto antirruso. Entonces, si todo esto ya se presuponía, ahora queda claro con este atentado y además, pues toda la sangre que ha corrido y los anteriores, pues personajes muy importantes como la hija de Dugin, que también era un activista que iba a la cuenca del Don, el escritor Prilipin, que hablaba, bueno, me imagino, hablará todavía mucho sobre el mundo ruso y que sufrió este lamentable atentado. Bueno, todo esto es realmente ahora mucho más claro, está mucho más claro que es una guerra de Estados Unidos contra Rusia desde adentro y desde Ucrania. Entonces, Ucrania, pues, también el ministro, me parece, de seguridad, no sé bien qué cargo tiene, declaró en una entrevista que ellos habían hecho todo esto. También la muerte de otro escritor anteriormente, que era ucraniano, pero que participaba en los foros rusos, también declaró que le habían hecho ellos. Entonces, pues sí, Zelensky habla mucho de democracia, pero en la práctica está llevando a cabo una política terrorista. Y desde luego, creo que Rusia, el gobierno ruso, ha tenido mucha paciencia porque han sido ya varios los atentados y varios los ataques. También tomemos en cuenta los ataques a las refinerías, que han sido como 3 o 4, y últimamente me parece una fábrica de drones que fueron fallidos y que Rusia ha mostrado verdaderamente paciencia y mucho temple frente a estas provocaciones y también a las de Macron, que no puede soportar, digámoslo así, que ha perdido colonias económicas en Francia y en donde pues la población ha levantado la bandera rusa recordando la labor que siempre hizo la Unión Soviética en África. Muchos países africanos se liberaron gracias al triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y siempre recibieron ayuda de la Unión Soviética. Y ahora, pues también ven en Rusia un factor de equilibrio en las relaciones internacionales con estas potencias europeas que están acostumbradas al saqueo y al colonialismo.
Ana Teresa, ahora que mencionabas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? Todos sabemos la deriva belicista que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? ¿Hasta dónde quiere llevar toda la tensión? Y el asunto es que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y su homólogo francés, precisamente, Sébastien Lecornu, mantuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que abordaron el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus. La conversación se realizó a petición del lado francés. Lecornu expresó sus condolencias por el ataque, pero esta gente no da puntada sin hilo, como dice la frase, ¿no? Porque tras decir las condolencias, trató persistentemente de convencer a Shoigu de la no implicación de Ucrania y los países occidentales en el atentado terrorista, transfiriendo la responsabilidad totalmente al Estado Islámico. Shoigu destacó que la investigación ciertamente, le dijo Shoigu al francés, la investigación ciertamente se llevará a cabo hasta su fin, mientras que todos los responsables serán castigados. Hay datos sobre la huella ucraniana en la organización del ataque terrorista. El régimen de Kiev no hace nada sin la aprobación de sus supervisores occidentales. Creemos que en este caso los servicios especiales franceses no están detrás de esto, fue lo que le dijo, ¿no? Pero, ¿qué tipo de actitudes intentar persistentemente de convencer al mundo, y no solo a Rusia ya, de la no implicación de Ucrania de parte de Francia, en este caso, directamente hablando entre ministro de defensa de un país y del otro, Ana Teresa?
Bueno, yo recuerdo que Brzezinski, en su libro Gran Tablero de Ajedrez y la Supremacía Americana, decía que los europeos eran sus vasallos. que no había que dejarlos crecer demasiado, porque Estados Unidos, en esta visión del unipolarismo, cuando se derrumbó la Unión Soviética, pensaban que iba a ser la única potencia por todo el siglo XXI. Entonces, pues utilizan a sus vasallos, como dice Brzezinski, con todo respeto a las poblaciones europeas que no tienen nada que ver en esto, ¿verdad? Porque pues tienen estos políticos que lamentablemente se han inclinado a todas las órdenes de Estados Unidos. Entonces, me parece que en lugar de conseguir convencer que Ucrania no tiene nada que ver, yo creo que es muy obvio que, pues, la verdad, Ucrania tiene todo que ver en este atentado, pero también con las manos estadounidenses. Porque, pues, como decía, desde hace tiempo se sabe que el Estado Islámico ni es Estado ni es islámico, porque, pues, una religión como el Islam no se le puede culpar, como quieren los estrategas estadounidenses, de estos actos barbáricos. Más bien son mercenarios preparados por Washington y que son utilizados donde Estados Unidos no puede meterse. Y en este caso, pues ni siquiera vemos que los ejecutores tayikos sean de esta rama muy ortodoxa del islamismo político, porque lo hicieron por dinero. Y los islamistas políticos, sabemos que los guerreros de Dios, los wahhabitas, los integristas, todos ellos se suicidan en los mismos atentados. Entonces, en este caso, se ve que son gente improvisada y que, pues, realmente no están tan preparados como mercenarios, como lo están los mercenarios del Estado Islámico. Algunos huyeron, tal vez estos sí eran la cabeza de este cruel atentado, pero otros, como fueron perseguidos, como sabemos, y casi llegaron a la frontera ucraniana, pues no tenían esa misma preparación y, bueno, por unos cuantos rublos han asesinado a tanta gente inocente.
Luego tenemos un hecho a considerar, o una conmemoración, ¿no?, por decirlo de algún modo, que es que la OTAN este 4 de abril cumple 75 años, ¿no? Se ha expresado al respecto la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo: "La Alianza Atlántica, en el entendimiento de los políticos de aquella época, iba a convertirse en un instrumento clave para establecer y preservar la hegemonía de Washington y sus aliados a lo largo del mundo. Y sigue siéndolo hoy en día. Ni el fin de la Guerra Fría, ni la desaparición de la Unión Soviética y la organización del Pacto de Varsovia han cambiado los objetivos de la alianza", señaló Zaharova en un comentario publicado con ocasión del 75º aniversario de la firma del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, ¿no? Las intervenciones de la OTAN en los Balcanes, Afganistán, Irak y Libia han tenido, a su juicio, un mismo resultado: países devastados y colapsados, territorios inmensos, fuera de todo control por parte del Estado, pobreza, deterioro, problemas humanitarios, un sinnúmero de víctimas humanas y millones de migrantes. Deseosa de justificar su papel de garante de la seguridad de los 1.000 millones de oro, la alianza volvió a explotar la amenaza del Este y el papel de adversario lo asignó nuevamente a Rusia, defensora de un orden internacional que resulta inaceptable para Occidente, un orden basado en la multipolaridad, el derecho internacional, la igualdad y la consideración mutua de intereses. La alianza ha tomado el rumbo al desmantelamiento de todo el sistema de control de armamentos, militarización de Europa y confrontación con nuestro país", dijo Zaharova. Y creo que es pertinente en este momento, Ana Teresa, recordar aquella famosa frase, ¿no?, de Loris May, quien decía que la Alianza Atlántica, es decir, la OTAN, se había creado para mantener a Estados Unidos dentro de Alemania, a Rusia fuera y a Alemania abajo, ¿no?
Pues totalmente real. Cuando se desintegró la Unión Soviética, pues Boris Yeltsin esperaba, cuando llegó al poder, que se desintegrara también la OTAN, porque pues un paso fue de buena voluntad, fue disolver
el Pacto de Varsovia.
El Pacto de Varsovia. Y sin embargo, no lo hizo Estados Unidos, que es el que realmente, junto con sus aliados europeos, manda en la OTAN. Pero la idea cuando se cayó la Unión Soviética no era de paz, no era de lograr un mejor entendimiento a nivel mundial, sino que de utilizar a la OTAN de una forma ya no defensiva, como decía su doctrina antes de la caída de la Unión Soviética, y volverla una alianza ofensiva. Y efectivamente, como decías, Javier, la utilizaron para atacar a todos los países que han destruido, pero además no solamente los han destruido, sino que se han quedado con sus recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Primero, pues atacan a Afganistán, un pobre país que no logra salir adelante debido a pues ese feroz ataque después de la caída de las Torres Gemelas, que los ayudó mucho a llevar a cabo su plan de el nuevo siglo americano, que supuestamente iba a ser el siglo XXI. Y después de esto, pues viene la caída de Irak, el adueñamiento de su petróleo, y posteriormente el día Francia la destruye como un miembro de la OTAN, matando de una forma muy vil a su presidente, Muammar Gaddafi. Y pues finalmente Siria era también el objetivo, pero ahí Rusia ya se había reposicionado tanto que la enfrentó a la OTAN. Entonces hemos visto que la OTAN ha pasado por varias etapas. Después de la caída de la Unión Soviética, han habido dos renovaciones de su misión, y esta es pues ya no solamente europea, sino global, de ataque a otros países que supuestamente amenazan a la paz de Occidente. Por Dios, ¿qué países? Irán, Irak, Afganistán, Corea del Norte. Y todo esto pues significa la hipocresía de Occidente, que no puede permitir no tener un enemigo, tiene siempre que buscar un enemigo, y en este caso, como Rusia pues no siguió el camino que ellos pensaban, el nuevo siglo americano, Condoleezza Rice, el esposo de Victoria Nuland, Robert Kagan, Richard Perl, que quería deshacer la ONU, todos ellos, Douglas Fay también, todos ellos integrantes del proyecto del nuevo siglo americano, pensaban que Rusia iba a ser un exportador de materia prima muy barata, un gran mercado de consumo de la Unión Europea y de Estados Unidos, y que iría casi al tercer o cuarto mundo. Como todo esto pues era muy erróneo en sus concepciones y Rusia se reposicionó, entonces ahora pues necesitan también hacerla la imagen del enemigo, cuando en realidad Rusia, en estos ataques brutales que ha recibido en su población, como ya lo hemos platicado, y en su infraestructura, en el puente de Crimea, pues lo que ha hecho es tener templanza, porque si no, aquí en Occidente, bueno, aquí en América Latina, que somos no Occidente, sino una región periférica del primer mundo, aquí se plantea que si no fuera por la templanza del gobierno ruso, pues ya se hubiera tirado la primera bomba nuclear. Y pues esto hace que la OTAN sea realmente un arma destructiva de países.
Muchas gracias, Ana Teresa.
Ah, Javier, con mucho gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.